Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Entonces, quieres una conexión profunda, pero te da miedo mostrarte vulnerable. Interesante. Entonces, quieres a una mujer que te respete y sea leal, pero mientes y tu vida la haces alrededor de tus padres y amistades. Interesante.
Mujeres están fracasando. Están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres.
Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante.
Entonces, quieres que te hablen con la verdad, pero solo con la verdad que te conviene. Interesante.
¿Quién más que este experto divorciado en parejas?
A nosotros los hombres nos encanta vivir en el futuro. Siempre tenemos que ver qué hacer, qué resolver, qué ganar, qué obtener. La mujer vive totalmente en el presente. La mujer vive en Narnia, la mujer vive en otra realidad, porque nada más vive en lo intangible, en el sentir. Hay cosas que no podemos entender los hombres, porque los hombres viven a base de garantías. Sentir lo físico, lo tangible, los resultados. Nosotros los hombres somos de ver y las mujeres son de sentir. El hombre no sabe lidiar con la intuición de la mujer. Necesitamos ver algo para poder confiar. Y lo más cabrón para nosotros es que te diga tu mujer: solo lo sé, pero no sé cómo explicarte.
Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Esta es la barra de análisis de los medios públicos y, como ustedes saben, cada día está destinado a un tema. Antes nosotros estábamos en entrevista, pero hoy va a tocar análisis de coyuntura. Yo soy Elisa Godínez, soy antropóloga y le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy tenemos a Alonso Romero, quien es maestro en finanzas. Bienvenido, Alonso.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos bienvenido. También bienvenido. Aquí a Iscali Fuentes, politóloga.
Hola, buenas noches.
Y también tenemos a Meme Yamel, periodista.
Ya las extrañaba, compañeras. Sí. Qué bueno. Y Alonso, bienvenido a esta mesa también.
Muchas gracias. Gracias a todas.
Pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hoy escogimos dos temas que han sido bastante controversiales. En primer lugar, vamos a tocar el tema de las declaraciones machistas del futbolista Javier Hernández, alias El Chicharito. Y también vamos a tocar los vínculos republicanos, o el Partido Republicano, con la ultraderecha mexicana. Bueno, sabemos que son temas que van a dar mucho de qué hablar. Y en este caso vamos a empezar con el tema de El Chicharito. Ustedes pudieron ver en la cápsula, pues, un compilado ahí de las declaraciones de este personaje, que, bueno, pues es un personaje muy famoso, no lo tengo que decir. La mayor parte del público seguramente ya se habrá enterado de qué dijo y demás. Y bueno, la idea también es que sí escuchamos, mucha gente está un poco en contra de que se toquen estos medios, estos temas en los medios de comunicación, porque dicen que es darle más exposición y que no debe ser, que son temas que no son tan importantes, que hay otros problemas relevantes. Pero nosotros estamos convencidos que debe haber responsabilidad por parte de los medios, no tanto para reproducir lo que dice El Chicharito, sino precisamente para analizar con un punto de vista crítico estos fenómenos, ¿no? Y la dimensión política que tengan, no sé ustedes cómo lo ven, hacernos preguntas y profundizar por qué está pasando esto. Y de algún modo creo yo, no sé ustedes cómo lo vean, que no está desligado de algún modo con el segundo tema, que tiene que ver con la ultraderecha, ¿no? Sí, no solo en México, sino también a nivel mundial, porque mucho de la base de la ultraderecha tiene que ver con hombres jóvenes que están con mucha insatisfacción y que manifiestan ese malestar en contra del feminismo y las mujeres. ¿Tú cómo lo ves, Alonso?
Sí, a ver, para empezar, no había escuchado yo todas las declaraciones, ¿no? Había visto, creo que una, ¿no? Ahorita que las pusieron en la cortinilla, cada una de las declaraciones que dice me parecía más ridícula que la anterior. Y sí creo que es importante comenzar diciendo que son declaraciones, eso, ¿no? Ridículas, ¿no? Ahora, dicho eso, yo creo que no hay que centrarnos en el Chicharito porque él no se inventó esto, ¿no? Claro. Esto es una reproducción de un discurso que se está dando en otros lados. Hay exponentes mundiales de este tipo de ideología. Y esta ideología que ahora se está, digamos, conociendo de manera más abierta, empieza en foros de internet siempre, pero migra a la realidad, ¿no? Y lo que vemos aquí es que siempre se cruza o se contrapone con los grupos de ultraderecha, ¿no? Estos grupos como los famosos Proud Boys en Estados Unidos, que fueron los que tomaron el Capitolio para Donald Trump, empezaron así, ¿no? El grupo también que tomó el Capitolio en Brasil para Jair Bolsonaro empezó de la misma manera. Lo mismo vemos en Alemania, lo vemos en Reino Unido, y vemos justamente que este discurso está resultando muy atractivo para los jóvenes. Si la producción nos ayuda con la gráfica que les mandé, sobre todo los hombres jóvenes, como tú lo decías, Elisa, vemos que en muchos países del mundo, justamente, los hombres están volviéndose mucho más conservadores que las mujeres. Esto es de Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Entonces, hay un caldo de cultivo ahí de los movimientos de ultraderecha que está resonando este discurso con ellos. Los hombres están yéndose hacia la ultraderecha y están realmente alimentando esta idea de que el feminismo se fue a un extremo y que ahora toca, digamos, como regresar a la sociedad a una parte que ellos consideran que es una sociedad mucho más, no sé si equitativa, igualitaria, ¿no? Pero es su visión, ¿no? Y ellos también lo contraponen mucho con el tema del cristianismo, de la religión,
los valores
tradicionales, ¿no? Claro. Entonces, sí es muy importante decir que esto es un fenómeno global que está alimentando discursos en todos lados, ¿no?
Y que precisamente es ese discurso el que ha ayudado y ha traído a votantes de la ultraderecha, como fue el caso de Alemania en las elecciones de febrero pasado, ¿no? Que es uno de los elementos que más se resaltaba, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país como Alemania, que tiene una historia que todos conocemos, pues, de un pasado fascista, pueda regresar ahora en este momento? Pues porque ha tomado elementos discursivos muy claros, como ha sido el feminismo, ha dado prioridad a las mujeres y qué está pasando con los hombres y el miedo hacia los migrantes y demás cosas. Pero en este momento creo que vale mucho la pena analizar a lo mejor lo que haya dicho el futbolista puede ya sonar hasta trillado. Yo creo que la sociedad mexicana, por el momento en el que estamos viviendo, que tenemos una presidenta mujer que ha resaltado mucho el papel y ha tratado de reivindicar el papel de las mujeres en la vida pública, no lo está tomando igual, porque el contexto es completamente distinto. Pero no podemos decir, ah, ya pasó y ya no, aquí nunca va a permear ese discurso, ¿no? Sino tomar ejemplos de todo el mundo para poder decir, bueno, esto ha pasado antes, esto ha pasado en otros contextos, ¿por qué no podría sucedernos a nosotros, ¿no? ¿Cómo blindamos a nuestra sociedad para que esto no pase? Yo creo que la violencia simbólica que ejerce el Chicharito a través de este discurso, pues es muy cotidiana en los discursos de derecha, y sobre todo es muy necesaria para mantener un sistema de opresión. Entonces, a medida que la sociedad repele estos comentarios, pues estamos teniendo un avance, ¿no? Pero también es importante que pensemos en todos los contextos de nuestro país, que el Chicharito puede tener, puede permear en niñas, en niños, en todos los contextos,
sí.
Y que no todo mundo está pensando de la misma manera, ¿no? Entonces eso es algo que nos tiene que ocupar, porque sin duda pues se tiende a correr un riesgo, ¿no?
Claro.
Aquí a veces se nos olvida mucho y tenemos memorias muy cortas, así que permítanme refrescar un poquito la memoria. Claro que hay mucha relación sobre el Chicharito y la política. Empecemos por agronitrogenados. A nosotros se nos olvida que el Chicharito, cuando llega al Real Madrid, no llega realmente porque es un mejor futbolista o fue grande futbolista, sino porque Florentino Pérez y Enrique Peña Nieto y Javier y Emilio Lozoya hicieron acuerdos. Está metido en todo este escándalo de agronitrogenados. Parte del que Chicharito llegara al Real Madrid fue justamente por un acuerdo con Florentino Pérez, dueño del Real Madrid y de otras empresas, entre ellas de construcción, con el caso agronitrogenados, uno de los escándalos de corrupción más grandes que hemos tenido en México. Entonces, si me permiten, primero, el Chicharito no es ninguna autoridad moral, ni siquiera futbolísticamente hablando. Es una persona que estuvo inmiscuida en un asunto de corrupción, fue parte de un acuerdo, fue parte de un capricho presidencial de Enrique Peña Nieto para que él terminara en el Real Madrid. Recordemos que él estaba, de hecho, hasta de suplente en el Manchester, si no mal recuerdo, los expertos de fútbol me recuerdan, pero estaba de suplente en el Manchester cuando se da justamente esa negociación. Y casualmente, esto fue cuestionadísimo por los medios de comunicación y por los propios deportistas, es decir, ¿de dónde salió la idea de traerse a Javier Hernández, el Chicharito, al Real Madrid? Y la casualidad y el dato en común es que justo fue después de que Florentino Pérez recibiera un contrato multimillonario que ascendía a más de 400 millones por el caso agronitrogenados. Entonces, ese es en parte el porqué el Chicharito, pues sí, no tiene ninguna autoridad, pero también en parte el porqué está relacionado justo con la derecha. No solamente son las narrativas, no solamente son estos discursos muy alineados a la política de Trump, muy alineados en contra de las mujeres, sino que también estamos hablando de personas que, vuelvo al punto, no tienen autoridad moral. En este momento sabemos que el Chicharito está demandado por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos. O sea, es una irresponsabilidad profunda que te atrevas a hablar sobre es que el deber de las mujeres, primero, sin ser mujer, y dos, si no cumples como padre. Entonces, empecemos por desarmar un poco el tema, porque sí sigue estando dentro de las mesas de opinión y de debate de las familias mexicanas.
Claro. Fíjate que ese es un buenísimo dato que la verdad yo no tenía en el radar, pero está bueno recordarlo y gracias por traerlo a la mesa. Yo ciertamente no me gustaría centrarme en la figura del Chicharito, me parece, digamos, en última instancia lo menos relevante, sino más bien lo que significan sus palabras y demás. Y no quisiera hacerlo, pero sí voy a recordar algunos hechos, digamos, de su vida, independientemente de su desempeño como futbolista. Ha estado metido en varios escándalos, no es la primera vez. Insisto que no me gusta meterme en la vida privada de la gente, pero si la gente hace de su vida privada algo público, pues ni modo. Él en algún momento tenía una novia en Guadalajara, después la dejó por una periodista española, una reportera, y luego la dejó por una modelo australiana. Y bueno, en medio de su caótica o de su vida emocional muy movida, en uno de estos ides y venidas, se involucra con un coach de vida. No sé qué se llama el coach de vida.
Esos famosos coaches.
Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Pues porque, bueno, además de que el coach de vida estuvo involucrado también con la esposa australiana y tuvieron ahí un como reality show que se llamaba Naked Humans o no sé qué, aquí lo que yo quiero resaltar es el sustrato, digamos, el contenido, los valores conservadores que reproducen estos coaches de vida, que por cierto también son muy socorridos en esta manósfera, ¿no? ¿Qué es la manósfera? Bueno, ¿no? Porque son la base del patriarcado finalmente, son la base, son el sustento del dominio masculino que hace que las mujeres, ¿no? Sean vistas como las mujeres se tienen que quedar en casa, el hombre tiene que ser el proveedor, tienen un papel histórico asignado como cuidadoras, crianza, limpieza, etcétera, etcétera. Pero esta naturalización, digamos, de la división sexual del trabajo es la que se utiliza como argumento para decir, bueno, pues que sigan las mujeres así, cuando en realidad esto ha venido cambiando desde hace décadas, ¿sí? No es ni siquiera una cosa nueva. Las mujeres han tenido un papel mucho más relevante cada vez en la sociedad. Y esa es un poco también la respuesta de estos grupos que no están de acuerdo en que las mujeres tengan mayor visibilidad y mayor poder en la sociedad actualmente. Pero los hombres que se ven a sí mismos quitados de privilegios por esta circunstancia, lo que tampoco dicen es que no es una circunstancia solamente del avance de las mujeres, sino que tiene que ver también con la situación económica. se ha deteriorado desde hace varios años la situación económica, no solo en los países de primer mundo, por supuesto en los países del tercer mundo, pero en los países de primer mundo esto se ve cada vez más. Y es ahí también donde está esta manosfera de manera muy...
Donde va creciendo.
Donde más. Va creciendo, ¿no? Pero bueno, no quiero decir más. Si alguien más quiere comentar para...
Yo quiero justamente apuntar sobre lo que está diciendo para no romper el hilo, porque también es bien importante recordar cuánto cuesta el trabajo del hogar, ¿no? Hay que ponerle números, vamos a ponerle números y vamos a ponerle cifritas para solamente calcular. Primero, dejar claro que si una persona, llámese mujer u hombre, quiere hacer el trabajo del hogar, perfecto, nadie está diciendo que esté mal. El trabajo del hogar no es algo que no se le debe de atribuir exclusivamente a la mujer. Estás hablando de algo que tienes que hacer porque vives en una casa, hay que limpiar, etcétera, exacto, etcétera,
para
etcétera.
Para ser un adulto funcional.
Exacto, pues en la vida de un adulto hay que hacer funcionar. Cosas, ¿no? Nos gusten o no nos gusten, claro. ¿Sabes? Lavar ropa y esas cosas. Pero si el trabajo del hogar fuera remunerado, y ahorita me corrige si me equivoco, si el trabajo del hogar fuera remunerado, estaríamos hablando que representaría cerca del 20% del PIB en México, si el trabajo del hogar fuera remunerado. Básicamente estamos hablando que quienes trabajen en el hogar, ya sean, sobre todo pensemos en alguien que contratas para que haga las labores del hogar, estaría ganando vámonos a 300, 400 pesos diarios. Más o menos. Ahí podrían ganar más, pero 300, 400 pesos. Estamos hablando que cerca de al mes estaríamos hablando de 7,000 y cacho. Claro. 7,000, poquito más de 7,000 pesos
al mes. No es amor,
mes.
Es trabajo.
No, o sea, perdón, pero eso no te alcanza ni para vivir si hablamos de 7,000 pesos al mes. Si alguien, si el Chicharito, cualquier persona va con esta narrativa, con este discurso de obligación, no es cierto, está haciendo un trabajo. Es un trabajo que a veces no tiene horario, es un trabajo porque, ojo, solamente estamos hablando del trabajo de hogar. ¿Y qué pasa con la crianza? ¿Y qué pasa con el lavar la ropa? Cosas que podrías hacer o podrías pagar porque alguien las haga, podrías ir a una lavandería, etcétera. Todas esas cosas cuestan. Si tan solo eso fuera un trabajo remunerado, hoy tendríamos 20-tantos% del PIB solamente del trabajo del hogar. Es un trabajo y se tiene que reconocer como tal. Si el Chicharito no se rompe las uñas o no sé, lo que pase por la cabeza de este tipo de personajes, creo que no están entendiendo el punto de hacia dónde vamos. Es un trabajo.
Pero, claro, totalmente de acuerdo, y esa es, una de las cosas que me faltó decir en la intervención anterior. Es decir, ¿por qué hay tanta reacción hoy en día de varones jóvenes, tanto en el primer mundo como en la periferia, rechazando el avance de las mujeres y, por supuesto, el feminismo, y quisieran regresar a los valores tradicionales? El desempleo, la precariedad, la desarticulación de todas las ideas y las prácticas que le dotaban a estos individuos varones de pertenencia y de sentido, digamos, de que le daba, digamos, sentido a su existencia porque eran los proveedores y demás, todo esto se ha venido desmoronando. Ese malestar, que es lo que crea, digamos, esta reacción que hace, ¿no?, que vean en las mujeres, tanto como en los migrantes, como en otros grupos así, la amenaza a la pérdida de sus privilegios, claro, ¿no? Y creo que ir desmontando precisamente estos discursos importa, porque no es nada más una opinión, o sea, no es una opinión lo que diga el Chicharito, ¿sí? Es un dicho que tiene detrás de sí, pues... esto, ¿no? Reproducir todos estos discursos. Y por eso es importante señalaro, ¿no? Porque sea el Chicharito, naturalmente.
Y sobre todo porque tiene mucha resonancia, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí tenemos que preguntarnos y ahondar en ese tema, que es por qué hay tanta resonancia, sobre todo entre los jóvenes. Pero además también vemos una resonancia muy fuerte de esto en, por ejemplo, todo el primer nivel de gobierno de Estados Unidos.
Sí.
Están totalmente de acuerdo con eso, ¿no?
Pero vamos a volver a eso. Por favor, no se vayan. Vamos a un corte. Creo que está buenísima la conversación. Ahí nos vemos ahorita que regresen.
La soberanía se ama y se defiende.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Macio Sare. Seguimos hablando de las polémicas declaraciones machistas de El Chicharito. estabas hablando tú, Alonso.
Sí, les decía que lo que creo que es importante cuestionarnos todos es por qué hay tanta resonancia de ese discurso, ¿no? Sí vemos que es una parte de los jóvenes que está adoptando ese discurso, tanto hombres jóvenes como en muchos casos también algún grupo de mujeres. En Estados Unidos hay una comunidad muy fuerte de mujeres que está abogando por esto, ¿no? Que de hecho les llaman las trad wives, ¿no? Traditional wives, ¿no? Uh-huh. Pero vemos también que a nivel primer cuadro de Estados Unidos, ¿no? El presidente, el vicepresidente, tienen mucho este concepto de lo que debe ser, ¿no? Y es porque justamente los gobiernos anteriores, ¿no? Sobre todo el de Joe Biden, el de Barack Obama, hicieron como política de Estado todo el tema de la identidad de género, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que estamos viendo aquí también es una regresión total de todo un grupo muy conservador en Estados Unidos que asume que, bueno, pues la izquierda está con esta posición sobre el tema de género, bueno, me voy a la derecha, ¿no? Y lo que vemos también en Europa es que justamente una serie de gobiernos progresistas, que se llamaban a sí mismos de izquierda, que pues realmente no eran izquierda, pero también asumieron esa bandera, ¿no? Entonces, uh-huh, los jóvenes allá pues no están contentos justamente con la situación económica, la situación
del empleo.
No tienen un futuro, digamos, ellos bien que no tienen un futuro económico asegurado. Uh-huh. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues claro, pues él me está diciendo que toda la culpa es de las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Y pues, de por los supuesto,
¿no? Y los migrantes, sí. Y voy a ir. Y justo estos escenarios siempre se intersectan con los extremismos, ¿no? Y aquí estamos viendo que justo el grupo que agarró a estos jóvenes es la ultraderecha, ¿no? En todo el mundo. Entonces, sí tenemos que, yo diría que no nada más decir, ah, bueno, están locos. Creo que tenemos que preguntarnos qué está pasando, qué pasa con los jóvenes y por qué los jóvenes ven en esto algo atractivo que sí pueden, o que creen ellos que les puede resolver su vida, ¿no?
Sí, justo también como una vez lo platicamos en la entrevista, me parece que lo hablábamos con Rita Segato sobre este
mandato.
El mandato de masculinidad y cómo es que en este momento todas estas cosas y estos elementos que se ponen ahorita sobre la mesa, pues reflejan que realmente el tema es que la masculinidad está en debate. O sea, la vieja masculinidad, los valores tradicionales que se le habían inculcado al hombre, también están en debate, también están en discusión, pero tampoco ha habido un proyecto que les hable a ellos y les diga, bueno, es que todos tus valores se han cuestionado, pero puede ser este camino, ¿no? Sino que tal vez las agendas han sido centradas en los avances y, por supuesto, todo lo que como mujeres y el terreno que las mujeres hemos podido conquistar. Yo creo que vale mucho la pena que en el momento histórico en el que estamos en nuestro país tomemos todos estos elementos, tomemos estas declaraciones de este muchacho y, bueno, pues que hablemos y seamos conscientes desde el Estado qué políticas vamos a implementar para que no seamos eso, ¿no? Porque justo estamos en un momento completamente contrario a lo que pasa en el mundo. Estamos viendo que la Secretaría de Mujeres por primera vez en nuestro país está abriendo centros para mujeres, está teniendo una política de Estado que está atendiendo a las mujeres, pero sí vale la pena preguntar qué vamos a hacer con nuestros hombres jóvenes para que no caigamos en ese discurso, que sea una realidad y que en el momento yo creo que no permea demasiado en la sociedad, pero no hay que subestimarlo, ¿no?
Que no se nos olvide que esta estrategia de hablar de la familia tradicional y de los valores tradicionales no es nada más, no es nada menos que un tema de control político y económico. Así es muy sencillo esto. ¿Por qué? Vámonos a lo más sencillo. El seguir hablando de los valores de la familia tradicional y el por qué regresar a ellos tiene también mucho que ver con las clases obreras. El que las mujeres se embaracen y sea su obligación tener hijos, los hijos no nada más crecen, sino que eventualmente se vuelven la clase obrera. Mucho para el capitalismo tiene que ver con las mujeres deben de tener hijos, es su trabajo. Esa es la narrativa, las mujeres deben de tener hijos, es su trabajo. Y además viene una segunda, como son sus madres, están obligadas a cuidarlos, no el Estado. El Estado no tiene que hacer ser responsable. Entonces, por supuesto que para el capitalismo regresar a los valores tradicionales es su estrategia más fácil. Además, no solamente es una estrategia de control en contra de la crisis, de crisis económica, sino que es una manera de decir vamos a dominar, vamos a controlar y vamos a ejercer presión. No es solamente por un asunto ideológico, no, es meramente estrategia política y económica. Si quieres tener más obreros, si quieres tener más gente que trabaje, necesitas tener más personas. Necesitas que existan más personas. ¿Cómo se hacen las personas? Pues tengan hijos. Es así de sencillo.
realidad. Una segunda tiene mucho que ver con estas narrativas, ¿no? El culpen a las mujeres migrantes o cualquier tipo de disidencia desde esta precarización laboral, desviando la atención del poder económico real.
Es culpa de todos.
Exacto,
menos de ellos,
es culpa de todos menos de ellos. Y una de las que vale la pena también decirlo muchas veces es, sí, la familia es el núcleo, la familia es el centro de la sociedad, pero es cualquier tipo de familia, familias homoparentales, familias de una sola, es cualquier tipo de familia. ¿Por qué a la familia o a los valores tradicionales no les conviene tener familias diversas? ¿Por qué no conviene, uno, lo que mencionaba él, pues no hacen niños? Y dos, porque que lamentablemente las libertades hacen que la gente piense por sí misma. Y si pensamos por nosotros mismos, si somos libres de pensar, si somos libres de opinar, cuestionamos los valores capitalistas, cuestionamos la familia tradicional y cuestionamos sus sistemas de control, lo que ellos representan, la sumisión, el control de la sociedad y el es responsabilidad de las familias, el Estado se desentiende. Es una separación completa.
Sí. Yo voy a polemizar un poco contigo, Meme, porque ciertamente estoy de acuerdo en, digamos, en lo general. No venía, ahora sí que no venía preparada para eso, pero yo creo que el problema, o sea, a ver, porque, por ejemplo, López Obrador en su momento hablaba mucho de, digamos, la familia como un valor muy importante en nuestro país. Pero, digamos, la manera de centrar la importancia de la familia era porque la familia, sobre todo en contextos como los nuestros, porque además la familia no es igual en todos lados, hay diferencias culturales bastante grandes. Entendemos que hay una familia tradicional, pero incluso las familias tradicionales tienen expresiones diferentes según las latitudes. Entonces, para no irnos a la idea de que la familia tradicional per se, ¿no?, porque está asociada a la conservación de, o al conservadurismo y la derecha, es como hay que rechazarlo, ¿no? Yo creo que aquí el tema sería, o sea, preguntarnos, ¿no? Ciertamente lo que tú dices es cierto, les conviene, pero también les convino en su momento que las mujeres salieran al mercado laboral. ¿Sí me explico? O sea, la mano de obra no es solamente la mano de obra, digamos, de niños y niñas en una familia tradicional. A lo que voy con esto es que me parece que hay que complejizar un poco más la idea de que solamente es una cosa que es meramente instrumental para el poder económico o el poder político, ¿no? El discurso de la ultraderecha. Por supuesto que sí, pero hay que explicarnos por qué tiene auge, por qué a la gente le resuena, por qué los hombres encuentran en eso eco y demás. Sí, o sea, esa explicación me gusta, pero creo que hay que tratar de entender por qué hoy por hoy muchos jóvenes en muchas partes del mundo les parece seductor eso. Y sobre todo porque son la base de los votantes de Trump, de Milei,
de Bolsonaro
y demás grupos, líderes de ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, no sé ustedes cómo lo vean. Yo,
abonando justo a eso, sí, claro que les funcionó mucho el que las mujeres entráramos y trabajáramos, siempre y cuando ellos mantuvieran el control, siempre y cuando no ganáramos lo mismo que ellos, siempre y cuando estuviéramos en esa sumisión. Claro, trabajen, nos genera, pero no crezcan tanto, no se empoderen. Trabajen, pero si van a tener bebés, entonces las despedimos porque ahora sí ya van a ser mamás. Trabajen
que sigue sucediendo.
Bajo esa, exacto, sigue sucediendo. Trabajen bajo esa dinámica. A la mujer es mucho más fácil que nos pregunten o que nos preguntemos incluso el ¿vamos a ser madres o vamos a trabajar? Porque ¿cómo le haces para tener las dos? ¿Voy a ser igual de exitosa si tengo hijos o no? Un hombre no se pregunta esas cosas. Y en la última, también al capitalismo le funcionó mucho el tema de las mujeres. Recordemos el impuesto rosa. Cada producto rosa que es para las mujeres tenía un valor adicional al mismo producto de cualquier otro color. Al final, el capitalismo no es algo que gane o pierda. Siempre va a buscar la manera de ganar, siempre y cuando tenga el control.
Claro, claro.
Y creo que también es un punto importante de reflexión para el movimiento feminista, de lo que el propio neoliberalismo logró hacer con el movimiento, ¿no? O sea, como este discurso de empodérate y olvídate de tu comunidad, olvídate de... ¿no?
Individualista,
¿no? Mientras tú salgas adelante, pues ya no pasa nada. Pero creo que en este momento el feminismo que está tratando de permear en nuestro país es completamente lo contrario, ¿no? Sino como construir redes comunitarias, como volver a la comunidad, entre todas salir adelante, y proyectos específicos que centran la atención otra vez en la comunidad. Entonces yo creo que eso vale mucho la pena resaltarlo y no perder de vista que el objetivo de estos grupos son los hombres jóvenes y que en algún punto tenemos que volver a voltear a ellos, ¿no?
Sí.
Sí, yo no sé si tú quieres decir algo, Alonso.
Mira, yo creo que hay que ver quiénes son los que celebraron este, comentario,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Uno de ellos es Eduardo Verástegui, ¿no? Que eso, pues creo que da paso al siguiente tema, pero claro. Bueno, lo que quiero decir es, Eduardo Verástegui es la cara, una de las caras de la ultraderecha en México, ¿no? Él, con todos sus lazos en el Partido Republicano, y fue uno de los que celebró abiertamente que el Chicharito haya dicho eso, ¿no? El otro, si no me equivoco, fue Larry Rubin, que también está muy metido.
¿También lo celebró?
En el tema de la ultraderecha. Ah. Bueno, básicamente, si uno hace una investigación de quién son los que celebraron, es toda la derecha mexicana está diciendo sí, perfecto, de acuerdo, sí, adelante, sí, el Chicharito. O sea,
claro. Es muy interesante esto que dices. Digo, ya un poco sabíamos y creo que sí está totalmente puesto para el siguiente tema. Porque yo lo que mencioné es que en redes sociales, y alguna gente no estuvo de acuerdo conmigo, porque yo lo que decía es que había, o sea, había que institucionalmente ser muy cuidadosos con el tipo de sanción que se le va a poner eventualmente al futbolista por haber dicho esto, ¿no? Ya vimos que la Femex Food y demás va a decir que le va a poner una multa, y de pronto el patrocinador dijo que, bueno, se deslinda, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto también escuchaba por ahí que no, que te necesitaba un castigo ejemplar, ¿no? Que lo tenían que suspender años, ¿no? Sí. Y yo un poco lo que decía es, a ver, por supuesto que se tiene que señalar, por supuesto que se le tiene que señalar, y por supuesto que sí tiene que haber, digamos, una reacción también, ¿no? Digamos, para que no vuelva a suceder. Pero no desde el punto de vista punitivo. O sea, yo ahí más bien me iría como a más pedagogía, menos penitencia. ¿Por qué? No tanto porque yo no crea que merezca ser castigado, ¿no? Evidentemente que lo creo y ojalá ¿no? tenga muchas formas de castigo que después hagan que se arrepienta. Sino porque creo que el punto de vista meramente punitivo, de castigar, de sanción, de tal, 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 no resuelve, ¿no? No explica, ¿no? Y sí genera esta reacción de la base de estos muchachitos y demás que están con este discurso, que entonces se victimizan y lo que van a decir es, claro, nos cuartan la libertad de expresión, ya no podemos decir nada, ya ven cómo, o sea, es un poco seguir alimentando su propio discurso.
Que es justo el discurso de la derecha en México.
Que
¿no?
se victimizan.
La dictadura,
¿no?
el no sé qué, el, ¿no?
Entonces,
la censura.
¿Por qué no pensar en otras formas como mucho más efectivas y menos punitivas?
Y ¿no? porque además no solo es él, sino son un montón de tendencias que actualmente se consumen por los jóvenes en redes, ¿no? Desde lo que mencionabas de las trad wives, desde el clean look, o sea, un montón de cosas que poco a poco van orillando a nuestras juventudes a pensar en que entre más pulcro, más limpio, más retacado seas, pues es mejor, ¿no? Incluso hay un artículo que ahorita lo estaba tratando de recordar, que habla sobre que por el miedo a que nuestros jóvenes vivan, digamos, el escrutinio público o la vergüenza pública, prefieren ser omisos, callados, serios, para no exhibirse, ¿no? Algo así, ahorita lo voy a tratar de buscar rápidamente, pero no solo se trata de alguien que utiliza una plataforma con millones de seguidores como el Chicharito, sino de un montón de tendencias que se consumen a través de todas las redes sociales. Y eso, pues, no estoy de acuerdo contigo, Lisa, no está enseñando para nada a nuestros jóvenes que hay una conducta detrás de eso que debe ser observada y debe, a lo mejor, ser alimentada con otras ideas para corregirla, ¿no?
Claro. Pero ahí entramos al tema de, a ver, las redes sociales son algoritmos diseñados para algo,
claro,
¿no?
Para la confrontación.
Digo, me voy a traer a seguir con Estados Unidos. Todos vimos en la presentación y la inauguración de Donald Trump quiénes eran los multimillonarios
que estaban atrás de
él. Estaban ahí sentados, ¿no? Entonces, el dueño de X, antes Twitter, ¿no? El dueño de Amazon. Facebook, Instagram, Amazon, ¿no? O sea, y todos ellos, el único que es vocal en decir eso es Elon Musk, pero todos los demás están conscientes de que ese es el proyecto que van a seguir, que van a apoyar. Y hacia allá están dirigiendo la atención de todas sus empresas y todo, ¿no? Yo he platicado aquí muchas veces todo el tema de Palantir, todo el tema de Peter Thiel, la ideología que hay detrás de ellos, de la superioridad estadounidense, del Estado, de cómo tienen que influir en otros estados, en otras naciones, atacar a la juventud. Y eso justamente es a través de los algoritmos, de las redes sociales, de que eso al final está totalmente fuera de control de un estado, nación, ¿no? O
sea, no, no, cosa... a ver, totalmente, pero ya digamos, a lo que voy con esto es, si se sube la presidenta a decir, incluso a declarar, lo cual no está mal, y qué bueno, porque además es la primera presidenta mujer y tiene que decir ante ese tipo de cosas, me parece fantástico, o que la Secretaría de las Mujeres también se pronuncie al respecto. Pero creo que a lo que voy con esto es que, bueno, ¿por qué no lo obligan no solo a tomar cursos, verdad?
Es que los cursos, perdón, pero es que no sirven de nada. O sea, y yo sí quiero entrar a eso. ¿Cuántas veces hemos visto políticos a los que los ponen a hacer cursos de violencia, de contra violencia? La propia disculpa del Chicharito. O sea, después
no,
de...
No es una disculpa.
¿Crees que un curso de verdad lo va a ayudar?
Ser más imaginativos para encontrar vías no punitivas o menos punitivas.
Estoy
y realmente más pedagógicas.
Porque se van a victimizar y de ahí lo van a usar para crecer la plataforma. Y ahí saben que hay que apelar mucho a la ciudadanía. ¿Por qué les llama tanto la atención? Pues porque les hace la vida bien sencilla. Porque es una vida muy sencilla, porque es una vida muy fácil para el hombre, desde la perspectiva del hombre, el ser atendido, el ser procurado, el ser ta, 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 ta. Es atractivo, por supuesto que es atractivo. Pero creo que en donde tenemos que entrar del otro lado es cuáles son las consecuencias de ese discurso. Ese discurso genera muerte.
No,
ese discurso genera violencia. Ese discurso, y eso le podría pasar a tu hermana, a tu mamá. Claro. O sea, ese discurso genera ese tipo de violencia. Y Elon Musk es justamente el ejemplo. Por un comentario irresponsable en su propia red social generó una matanza en en Londres. O sea, ese es el tipo de cosas que pasan. Creo que el otro lado es ese, porque los cursos, sí,
cursos específicamente.
O sea, cursos, capacitaciones, las lecturas que quieras, pon tú que las tome y diga, chido, eso va a cambiar.
O sea, pero nada
realmente
va a servir tampoco, porque una multa.
Es que nada
que
punitivo.
Que lo cancelen.
Que es que ni siquiera la cancelación es. Vean el efecto que esto genera. Voltemos a ver lo que realmente está pasando con estas personas. ¿Vamos? Y que sean los ciudadanos que sean los responsables de no le hagan eco.
Claro, claro. Pero a ver, vamos a ver los comentarios del público. No sé si los tengan por ahí la producción. Ay, aquí a la espalda, perdón.
Sí, ahí está. Sí,
aquí están. A ver, ¿quieren leerlos? A ver.
Hola, buenas noches. Gracias por tocar este tema. Lo del Chicharito no es espontáneo, forma parte de la estrategia conservadora. Lo siguen muchos jóvenes y niños, en efecto, y solo es bueno para hacer comerciales.
Sí,
muy bueno.
Dice Vendeval Vendevesco, en Inglaterra se hizo una encuesta con incels y la mayoría de incels eran laboristas, que no es la extrema derecha de Inglaterra.
Bueno, habrá que ver.
Habrá
pero
que ver eso. Ajá.
Dice Ernesto Estrella, qué bueno que expongan el machismo, tenemos que cambiar el sistema porque está cambiando, porque yo fui machista sin saber y me siento muy bien porque trato de cambiar. Es difícil porque está muy arraigado desde los abuelos y mi padre eran machistas y también las mujeres pueden ser machistas.
Uno último que dice Ramón Arce, ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, es ama de casa y comandanta suprema, ojalá Chicharito aprenda de su error. Qué bueno tocar estos temas en Maciosar. Bueno, ahorita volvemos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros aquí en Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. America, powerful.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
Bueno, pues muy bienvenidos de nueva cuenta aquí a Maciosare. Ahora, no es que se terminara el tema del Chicharito por gusto, sino no nos da tiempo, pero ahora vamos a tocar el tema que tiene que ver con, digamos, las relaciones de algunos miembros del Partido Republicano y la ultraderecha en México. Y esto pues es relevante y creo que sí de algún modo se conecta con lo anterior, pues porque en los últimos días además hemos visto algunos hechos por ahí, que como esta cena que organizó American Society o no sé cómo se llama, para el embajador, y donde se fueron ahí a presentar pues varios personajes ínclitos de la derecha mexicana, incluso también algunos de Morena y demás, pero bueno, no quiero entrar al detalle de eso. Pero yo creo que es importante ir identificando precisamente en este tipo de temas, quiénes son los actores, cuáles son las organizaciones de la derecha y demás que están precisamente participando de modo activo con estos representantes del Partido Republicano en México, ¿no?
Sí, a ver, primero la American Society, ¿no? Ese es que empieza como un grupo empresarial, de relaciones empresariales, y ahora termina siendo como este que los aglutina a todos a través de ser en pro del libre mercado, ¿no? Terminan ahí todos aglutinados. Pero también tenemos un partido que es México Republicano, bueno, que es una asociación
que se quiere volver partido,
¿no? Que muy probablemente logren los números para volverse partido. Pero esa asociación es la franquicia así literal y explícita del Partido Republicano de Estados Unidos. O sea, ellos lo dicen, lo admiten y abiertamente dicen somos parte del Partido Republicano, ¿no? Y su plataforma justamente es la misma plataforma que tiene justamente el gobierno de Estados Unidos con respecto a México, ¿no? Dicen, no, toda la política mexicana, todo es narcopolítica, todo es... Y están buscando justamente convertirse en partido. ¿Quiénes están ahí metidos? Está justamente Eduardo Verástegui, que veíamos ahorita, uh-huh, que es uno de los grandes apoyadores o de los que más abiertamente dijo que lo que dijo el Chicharito estaba bien. Está metido American Society, también ahí están metidos. Pero también están amarrados de otra gran organización, que es el CPAC, que es donde han estado, uh-huh, participando Milei, uh-huh, Donald Trump, Elon Musk, uh-huh, y un empresario de aquí que se llama Ricardo Salinas Pliego, que también, uh-huh, tiene otra gran organización. Digamos que el CPAC es como la parte política internacional, y hay otra organización transnacional que es el Atlas Network,
ajá,
que ese es el grupo empresarial internacional que aquí en México dirige el primo de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces, uh-huh, me queda muy claro que justamente, ¿no?, ¿quién patrocinó la cena de la American Society? ¿No? Uh-huh. Ricardo, uh-huh, Salinas Pliego. Uh-huh. Entonces, creo que se está armando justamente ahí el bloque ultraconservador derechista en México, anclado a dos grandes figuras, que una es la Embajada de Estados Unidos. Nunca había visto yo un, sí, embajador tan abiertamente haciendo una política de apoyo a un proyecto político como es este. Y el otro es el empresario multimillonario, que también por supervivencia propia creo que tiene que él o va a subirse al tema político porque debe mucho dinero que no ha pagado en, uh-huh, impuestos, uh-huh, y la única forma en la que él podría argumentar algo es esto es una persecución política contra mí por mi posición, ¿no? Claro. Entonces creo que se están juntando todos los intereses y vemos un proyecto político muy claro de la ultraderecha en México.
Y estarán llenando el vacío que, digamos, la otra oposición partidista, como está desmoronada, ¿no?
Sí, pero digo, es un escenario que nunca ningún partido había llenado, ni siquiera el PAN, ni siquiera el PRI, o sea, este extremo
actualmente,
ajá, de ultraderecha no ha tenido un eco relevante en nuestro país, pero volvemos a lo mismo, no creo que sea suficiente con decir, ah, no lo van a lograr, no van a lograr sus números, sino más bien ir poniendo sobre la mesa todos los elementos que constituyen la creación de este partido, ¿no? Ya lo decías tú, está Ricardo Salinas Pliego, pero además hay otros personajes que ya han tenido intentos, como es su líder actual. Nada más, momento, quiero mencionar el artículo antes de que se me olvide, es un artículo de David Simón Alba, el que les decía hace ratito, y se llama Por medio para ser cringe, la generación Z se ha convertido en una generación de puritanos. Por ahí se los dejo para que los busquen, porque está muy interesante. Pero bueno, lo que yo decía es... de los líderes que actualmente está mostrando el Partido México Republicano, que, pues ya lo decía Alonso, son empresarios, pero también son personajes que han tratado de tener eco anteriormente en la política mexicana y que a través ya sea de tratar de formar partidos como fue el partido de... Ay, ¿cómo se llama? Por el que trató de formar con el Pastor Gordillo,
el PES.
Redes Sociales Progresistas.
El Redes Sociales Progresistas. O sea, que no son personajes nuevos, sino que de cierta forma tienen una vinculación con la historia política de nuestro país y que pues precisamente vienen de proyectos que han liderado el conservadurismo y el neoliberalismo. Entonces, eso no es sorpresa, son personajes reciclados, son hombres en su mayoría. Y bueno, pues yo creo que vale mucho la pena que las personas... vean cuál es la profundidad de sus mensajes y que desde ahora lo están dejando claro, no ocultan para nada que están relacionados con el proyecto de Trump, no ocultan para nada quiénes son sus vínculos, y eso pues va a ayudar mucho a la ciudadanía que en el momento de que sea necesario pues tomen las decisiones y se van a sus asambleas y les hacen eco en la sociedad mexicana, ¿no?
Para decir también en palabras más claras, el American Society no es nueva, tiene varios años existiendo el American
Desde
Society.
Desde 40 y tantos.
Varios años. Y yo de hecho platiqué con Larry, justamente le hago esa pregunta a Larry Rubin, de si él está de alguna manera pues respaldando algún tipo de injerencismo o si está vinculado a algún partido político. Y justamente se lo pasé a producción para que lo pudiéramos ver. Vamos a escuchar qué es lo que nos contestó.
Larry, hay quienes dicen que existe una amenaza de injerencia directa del gobierno de Estados Unidos hacia México, incluso militarmente hablando. ¿Tú ves ese escenario?
No, yo no lo veo, la verdad, y mira que estoy muy cercano en Washington a diferentes líderes y diferentes legisladores y demás.
¿Qué pasa con esta intención? ¿Habrá un partido republicano en México? ¿Por qué podría ocurrir esto? ¿Cómo lo ves?
No, mira, la verdad es que conocidos tengo muchos, ¿no? Y la realidad es que lo que yo siempre he tenido pues mucho cuidado es de involucrarme, aunque pudiera, porque soy mexicano también, ¿no?, en algún movimiento político. La realidad es que trabajamos con todos en el American Society, y pues por eso somos en el American Society somos totalmente apartidistas, ¿no?
Entonces, descartamos que, por ejemplo, tú, Larry Rubin, estés en un partido político aquí en México.
Sí, no, yo en ningún partido político, creo que así duermo más tranquilo, mi querida amiga.
Eso es lo que dijo Larry, ¿no? Tal
bueno,
cual.
Es interesante, ¿cómo va a decir abiertamente, ¿no? Bueno.
Pero también es algo cierto, si quiere hacer un partido político y realmente, porque el partido político se está construyendo, ahí están sus propias declaraciones.
Claro. Yo quisiera como poner sobre la mesa, sobre todo, o sea, como algunos elementos como más, no sé si ordenados, pero voy a tratar de decir, porque es importante no nada más decir, bueno, hay unos loquitos que quieren hacer un partido, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que ver un poco más el contexto y decir, a ver, ¿cuál ha sido la relación del trumpismo o de Trump con el Partido Republicano en Estados uh-huh. Unidos? Creo que ahí, bueno, se tiene que analizar mejor, hay una correlación de fuerzas al interior del propio Partido Republicano, pero hasta ahora lo que vemos es que Trump, pues, sí los ha sometido. Uh-huh. Entonces, ese es un primer punto y es un primer dato porque... Segundo, yo creo que hay que tomar en cuenta que el embajador Ron Johnson es un personaje muy particular. No claro. es un embajador cualquiera, sí, sí, sí. es un ex militar, boina verde, de fuerzas especiales.
Esa gente de la
que
CIA.
Tiene que ver, uh-huh. bueno, obviamente trabajó en la CIA, ¿no? Y fue ex embajador en El Salvador. O sea, estos personajes vienen específicamente con misiones muy claras, ¿no? Uh-huh. No son nada más una mera cuestión diplomática, ¿no? Pero es difícil eso porque luego creen que es una mera conspiración. No, ahí están los datos. Luego, no nos debe de extrañar la construcción de estrategias culturales, mediáticas, financiadas por uh-huh. Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Para instalar sus ideas y buscar presionar por esas vías para lograr sus intereses. Y en este caso, pues son los intereses de lo que representa Trump. Ahora, esto lo han hecho históricamente, sí. pero ahora tiene esa...
abiertamente, así como está pasando ahora.
No, pues, digamos, siempre influyen, pero uh-huh. ahora es evidente. Y siempre, estas estrategias tienen matices, pero hay, digamos, ahora podemos detectar ciertos patrones con los actores, las organizaciones, los discursos, y reconocer que hay mexicanos y mexicanas muy dispuestos, ¿no?, a colaborar con esta estrategia actualmente. Y creo que esa es la parte también que no hay que perder de vista. Hay que rastrear los hechos y los dichos, hay que mostrarlos, como, ¿no? Y hay que hacer ver, ¿no?, que estos hechos no están desconectados. O sea, hay ahí un patrón, uh-huh. hay relaciones, estas cenas, estas cosas. Lo que se ve, por un lado, y luego también lo que no se ve. No necesariamente lo que no se ve no existe, ¿verdad? Pero, como les decía hace rato, tenemos que establecer muy claramente cuál es la relación entre estos actores, estas organizaciones de derecha, tanto locales como a nivel mundial, estos think tanks, estas organizaciones uh-huh. como Atlas, como uh-huh, el CIPAC, uh-huh. ¿no? Como todas estas, ¿no? Y
también tratar de ver esto a la luz de las narrativas que se van construyendo para golpear y presionar al gobierno de México.
Además, es algo también importante decir que México no está exento de las derechas. En México ha existido siempre una ultraderecha, incluso adentro del PAN, y se llama el Yunque. Sí. Es la organización del Yunque. Ahorita, en realidad, justo. Juan Manuel Oliva, que es el que toma protesta hace unas semanas como el secretario de Organización de México Republicano, que es este partido, es exgobernador del estado de Guanajuato, uno de los estados más expanista, pero formalmente vínculo del Yunque. Él forma parte del Yunque.
Claro, y exacto, ahí está una nota que yo mandé a la producción, porque es interesante lo que dice, ¿no? Ahí está, claro. Y dice, aseguro que es el único partido que dice la verdad sobre la ideología, dice, ¿no? Bueno, en fin, ahí léanla, porque es muy interesante cómo se destapa. Uh-huh. Este expanista dice, no, pues ya que me queda, mejor me voy con estos. Y directito, ¿verdad?
Es que, ¿qué les queda? O sea, el problema, el hueco, o sea, la razón por sí. la que está este partido, porque no es el único, en realidad son cerca de 32, y hay varios que tienen ideología sí. de extrema derecha. Sí. Estos son los más relevantes justamente por los perfiles que están ahí.
Bueno, y por el apoyo que tienen de los republicanos.
Claro, ¿no? También el apoyo que tienen por los republicanos, pero insisto, no es la única apuesta. Son varias, es una apuesta diversificada. Claro, ¿por qué? Porque también no está tan fácil que tengan los, que cumplan con todos los requisitos para convertirse en partido político. Y no solo eso, supongamos que se convierte en partido político. Para mantener el registro necesitan obtener más del 3% uh-huh. de la votación en el próximo 2027. Entonces, aunque pudieran tener el registro, mantenerlo es otro boleto. Por eso la apuesta es diversificada. Y la apuesta no solo es a partidos políticos, sino también la de Salinas particularmente, es hacia la ideología, hacia la creación de contenido, lo que platicábamos justo al inicio. Entonces, por eso es importante
los
mencionar
chicharitos.
Eso. Los y los temas, sí, los bueno,
riesgos y los nombres. Y tiene una hay universidad, varios. ¿No? O sea, sí le están apostando sí, sí. muy fuerte
exactamente.
A la ideología.
La batalla cultural.
Que a veces parece
cultural
como que
ideológica.
Hablar de ideología es como, ay, no, loquitos, ¿no?
Sí, no
pero
no,
sí hay un proyecto ideológico muy total. Bien establecido que le están dando un rumbo brutal y además tienen muchos recursos, ¿eh? O sea, no es
sí,
una cosa
sí, es
aislada.
Es mucho dinero y solo para acotar esta parte, ¿por qué existen? Porque el Partido de Acción Nacional, que es quien antes los representaba, le da pena decir que son del PAN. A los del PAN les da pena decir qué es lo que son, a los del PAN les da pena decir a quién representan. A los panistas hicieron el hueco en donde hoy están entrando los de la extrema derecha. Entonces, en realidad, los primeros que se deberían de preocupar son los del PAN, porque pues la gente se cansó de esa hipocresía de decir eres o no eres o de dónde eres, ¿no?
Bueno, lo vimos con Xochitl Gálvez, ¿no? En la ¿Panista? Campaña, ¿no?
Y hay varios hoy que son
le decían,
panistas
eres
y que
panista
les da pena.
Y decía, bueno, yo soy ciudadana, ¿no? Yo
sí, claro. Sí, sí. Yo quisiera nada más aquí también poner el acento en cómo de algún modo también se retroalimentan pues el discurso norteamericano y los hechos que está pues haciendo, ¿no? Como toda esta presión que está ejerciendo sobre México a partir de los temas de el fentanilo, la migración, los aranceles y demás. Y cómo, digo, no voy a repetir todo esto, cómo, digamos, el gobierno de Estados Unidos presiona y demás. Y al mismo tiempo estos temas se retoman por estos actores ¿sí? que están apoyando, uh-huh. ¿no? Igualmente para seguir como, pues, golpeando, ¿no? Ciertamente hay que tomar en cuenta que ha habido circunstancias en los días recientes como por el ejemplo el hecho de la dichoso grupo criminal La Barredora, que claro, ha sido súper escandaloso y grave, claro. Pero al mismo tiempo, pues es claro, sirve para que estos discursos no se justifiquen y claro, narcogobierno, etcétera, etcétera.
No, y al mismo tiempo niegan la responsabilidad estadounidense, ¿no?
Claro,
los temas. O sea,
claro.
A ver, aquí hay dos temas muy claros. Lo que pasa con el huachicol fiscal, ¿no? Una, lo dijo la presidenta también, a ver, quiénes son los que refinan ahí el huachicol y claro. quiénes son las empresas, no lo han dicho, ¿no? Y otra cosa que es muy importante con el tema de las sanciones a los bancos, ¿no? Esos tres bancos que fueron sancionados, ningún banco, y esto no solo es en México, en el mundo, ningún banco puede hacer operaciones en dólares si no tiene un banco corresponsal en Estados Unidos. ¿Quiénes son esos bancos corresponsales que hicieron esas operaciones? Allá
buenísimo.
En Estados Unidos, ¿no?
Está
o sea,
buenísima esa pregunta.
No
y Estados
sabemos,
Unidos,
y no
cuando,
lo han dicho.
Cuando ha tocado un tema similar en bancos estadounidenses, solamente les pone multitas. O sea, hay un doble rasero. Para claro. los bancos estadounidenses, cuando los cacha, es una multita.
Sí, tampoco
y a
hay,
los demás.
Y tampoco hay narcos en Estados Unidos.
No, y el fentanilo nada. También de la nada aparece.
Consume,
exacto.
Ya, sí, lo vimos cuando, no sé si recuerden, creo que fue en los 90s, cuando HSBC. Entra a México y compra un banco que se llamaba Vital.
Sí,
¿no?
sí, sí, Vital.
El escándalo que hubo porque ¿no? todas las operaciones que hizo Vital, y todo lo que absorbió HSBC, era un tema que no cumplía con ningún estándar, ¿no? Sí. Nada. De lavado de dinero, nada. Le ponían un punto adicional y era otro nombre. Sí. O sea, una cosa brutal. Y a HSBC no le pasó absolutamente uh-huh. nada, ¿no? O sea, toda la culpa fue de lo que estaba aquí. Y HSBC pasó absolutamente sin ningún problema, ¿no? Y lo mismo que preguntamos ahorita, ¿quiénes son esos bancos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes están allá?
Claro.
Y
claro.
Estos personajes justamente dicen, sí, claro, todo es culpa del gobierno. Pero omiten la responsabilidad compartida claro. que hay de Estados Unidos.
No, y además omiten, vaya, no se trata de decir que echarle la culpa a todo lo que pasaba antes, pero estos fenómenos no se construyen de un día para otro, claro. ni siquiera de 6 años para acá. O sea, son industrias que han tenido detrás pues muchísimos años y muchísima complicidad, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Así es. No se explicarían, digamos, no solo los flujos de dinero y demás, sino la propia operación y las logísticas para tantas cosas, ¿no? O sea, tanto el huachicol como el narcotráfico, como todas estas cosas, ¿no? Sí, en definitiva.
Pues yo creo que todos los elementos que ustedes están mencionando vale mucho la pena que las personas los tengan frescos para los movimientos políticos que vienen a continuación y sobre todo que nos preguntemos si realmente las personas elegirían un proyecto político uh-huh. que respalda a Donald Trump abiertamente en un momento como este que estamos viendo, cuál es la situación de Estados Unidos, cuál es su política con nuestros hermanas y hermanos migrantes y que eso, pues, aunque nos parezca utópico, puede permear en ideas en nuestro país y eso puede reflejarse, pues, no solo puede reflejarse, es una forma de intervencionismo y además puede reflejarse en proyectos políticos dentro del país. Entonces, yo creo que eso vale mucho la pena, que no lo dejemos por saco roto y que demos todo el tiempo los elementos para que la gente se dé cuenta de qué hay detrás de estos proyectos políticos.
Totalmente. ¿Con qué cierran? Sí.
Yo solamente cerrar con algo muy breve. Estamos hablando de un proyecto político que, por supuesto, busca la intervención y es nuestra chamba de las y los ciudadanos no dejarlos, además de lo que haga el partido político en el poder y además lo que haga el gobierno.
Claro. ¿Tú qué dices,
sí. Alonso? Y no es solo una intervención, digamos, del punto de vista económico, ¿no? O sea, sí, abiertamente varios de estos personajes han llamado a la intervención militar.
Sí, ¿no? Claro. Ese es otro tema uh-huh. bien importante. La verdad es que sí da para muchísimo tanto los dos temas, pero bueno, desafortunadamente el tiempo se acaba. Pero nos vemos la próxima semana en la próxima mesa de debate coyuntura. Y mañana no se pierda, Macio Sare, la mesa de historia y humanismo. Que pase buena noche, nos vemos la próxima semana. Gracias.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.